noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 16 de agosto de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Un fracaso más. El fútbol mexicano sigue coleccionando fracasos ante Estados Unidos en diferentes torneos.
FoxSportsLA.com.
Podría ser pretemporada. Antonio Mohamed señaló que la Leagues Cup no es mala idea. Sin embargo, también destacó que el lugar en el calendario no es el correcto.
Mediotiempo.com.
Ajuste en la capitanía. Tras la salida del Tuca Ferretti en Cruz Azul, ya vislumbran a un nuevo capitán.
ClaroSports.com.
Nos tiene que ayudar a ascender. La dirección deportiva del Español de Barcelona fue claro con César Montes, más allá de que el futbolista busca su salida.
RadioFórmula.com.mx.
Se llevan la Supercopa. Tras un empate a uno intenso durante 90 minutos, el Manchester City venció 5-4 al Sevilla en penales. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Es miércoles. Miércoles 16 de agosto, son las 5 de la tarde con 2 minutos y ya estamos como todos los días al aire para platicar de todo lo que sucede en el mundo del deporte. Ya lo saben, pero lo estaremos analizando. Monterrey no puede llegar a la final, va a ser final entre equipos de la MLS. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Muy bien, Raúl, hablador, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues se acabó la guerra civil o la exguerra civil entre los Diablos y el equipo de los Tigres. Ayer más de 20 mil personas en el Alfredo Harp se llenó. Y finalmente los Diablos ganan la serie y los Tigres solamente ganaron 2 compromisos en esta serie. Y por ese motivo es que quedan eliminados. No hay ninguna posibilidad ni siquiera de avanzar como el mejor perdedor. Y comentaremos también acerca de la NFL, muchas cosas camino a la semana 2 de la pretemporada.
Normal, ¿no?
Pues fíjate que lo que pasa es que los Tigres venían hacia arriba y además los Tigres ganaron el primero acá y luego se empató la serie, ganaron también allá en Cancún, pero luego los Diablos les empujaron 3 seguidos y pues, acabó la historia.
Ay, para el año que entra. Raúl Eduardo, ¿cómo estás?
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Inglaterra es el otro finalista del Mundial Femenil, le gana 3-1 a Australia, 1-1 una buena parte del partido y después al final Inglaterra, la campeona de Europa, se enfrentará a España en la gran final. Será un muy buen partido, un título más para Pep Guardiola, número 36 de su carrera. Y en lo que decías de la Leagues Cup, ¿no? Se consumó el mal papel de la Liga MX en la Leagues Cup. A mí me parece que la Liga los mandó al matadero. La Liga debe de cuidar su producto, no puede dar la imagen que da la Liga. Es esto, es la cancha del Jalisco. Hay que recordar que ya se había suspendido el Querétaro América precisamente por otro concierto. La Liga se tiene que preocupar por cuidar su producto. Ya,
sacó un comunicado la Liga hoy.
Increíble, ¿no? A mí me parece increíble.
Sacó un comunicado finalmente la Liga de todo lo que se va a hacer con el estadio y al final remata diciendo la Liga que no se debe de jugar en esas condiciones para no exponer a los futbolistas, algo así, pero se les olvidó decir que también, además de no exponer a los futbolistas, se debe de jugar con una cancha buena para garantizar el espectáculo, para garantizar un buen juego de fútbol. Y ya son varias, ¿eh? Es Querétaro, es el estadio de Chivas, 2 veces el estadio del Atlas. O sea, esto no deja bien parado a la Liga. Algo tiene que hacer. Si los dueños de los equipos quieren seguir metiendo conciertos para ganar dinero, pues que los multen, y desde el que estadio que no esté bueno, pues simple y sencillamente lo que programen el partido en la cancha del rival, y vas a ver si no lo cuidan.
Pues sí, evidentemente tienen que hacer que produzcan los estadios, ¿no? Es que si un equipo de fútbol tiene, ¿son qué? 17 fechas en todo el año, más partidos de liguilla si es que logran clasificar, pero de cualquier forma deben encontrar la manera de proteger el terreno de juego. Si hay algunas maneras de hacerlo, hace tiempo en el Azteca me acuerdo que ponían unas mallas que eran buenísimas. Entonces, pues también hay que invertirle ahí, porque si nada más pones sobre el campo las sillas, pues se le va a dar en la torre.
No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, a ver, quiero ganar dinero extra, pues gánalo, es tu estadio, pero cuídalo. Lo que tú dices, yo recuerdo en el Azteca haber transmitido un partido al día siguiente de un teletón que se hizo en el Azteca, y otro partido más que transmití al día siguiente de un concierto que había habido en el Azteca, pero ponían un pues como cubrecorcho o algo así en toda la cancha y quedaba perfecto para jugar, quizá despintada la cancha en algunos momentos, pues hay que invertirle también, ¿no?
Pero y si no queda bien, pues es responsabilidad del equipo, claro. Como dices, ¿no? Oye, te vas a jugar de visita sin recuperar tu localía, o de plano pierdes los puntos, porque aquí cada quien hace lo que quiere. Yo quiero ver qué va a pasar si el partido de Atlas América se tiene que posponer, porque de por sí está apretadito el torneo, y América ya le pospusieron el de Querétaro, y si se le llega a posponer este, pues ¿dónde los acomodas, no?
Sí, que puede ser que se posponga, ¿eh? Sí, porque la cancha está muy mala, y como América, pues no vas a arriesgar a tus jugadores una lesión, ¿no? Entonces habrá que ver qué es lo que sucede. Y regresando ya a la League Cup, bueno, pues el equipo de Nashville le ganó 2-0 a Rayados. Lo que es el fútbol, ¿no? Cuando mejor jugaba Rayados fue cuando le hacen el gol, y el que había estado muy bien, que era Andrada, en un error de Andrada en la salida, tocando el balón mal, robaron, hicieron un gol y finalmente ganaron 2-0, y con esto, bueno, pues la imagen de la Liga MX queda dañada, queda tocada. Yo he escuchado gente que dice, ¿por qué no lo juegan a visita recíproca? Sería otra historia, pero ya es tarde. Lo que sí es una realidad es que esto debe de servir para darnos cuenta que tenemos que mejorar todavía más.
Sí, es un hecho. Y además que técnicamente todavía no son mejores, pero que físicamente, o sea, el tamaño inclusive de los porteros, de los defensas, es una cosa completamente diferente. Y el fútbol de Estados Unidos no había evolucionado simplemente porque no les interesaba. Ahora ya le están invirtiendo. Y por otro lado, pues ojalá que para cuando se negocie para el año próximo, porque pues aparentemente esto va a seguir hacia adelante, sean condiciones un poquito más igualitarias, aunque el negocio va a ser en Estados Unidos, porque pues aquí yo creo que a la gente acá no le interesaría en lo más mínimo ver la League Cup, por eso es que lo hacen allá.
¿Quién sabe? Después de lo que pasó, si lo haces a visita recíproca, bien organizado, sería...
Pero entonces, ¿cuánto tiempo te vas a llevar? ¿Mes y medio?
Pues yo lo que propongo es que se juegue a mitad de semana, ¿no? Como la Libertadores.
Está firmado 5 años, ¿no?
No sé.
La League Cup. Y aquí, ayer escarbándole un poquito, resulta que hay comités organizadores, comité de competencia, comité disciplinario, comité de apelaciones. Y todos los comités de la League Cup están integrados por 3 integrantes de la MLS y 1 integrante de la Liga MX.
No, bueno.
O sea, vamos, yo lo que quiero saber es quién aceptó estas condiciones y quién mandó al matadero a todos los equipos de la Liga MX, de verdad. Eso es lo que es terrible, ¿no? Ya lo que pasó en la cancha, digo, por supuesto que no es justificable. Bueno, para mí sí es justificable. Y es consecuencia de esto. Ayer Monterrey en el segundo tiempo estaba muerto.
No, estaban fundidos.
Ya no podía levantar las piernas de todos los viajes que hizo, de los partidos que jugó. Y a pesar de eso, me parece que Monterrey hizo un buen partido ayer, ¿eh? Mereció el empate. Por cierto, Jordi Cortizo, qué buen jugador es. Qué buen jugador
es. El que no apareció fue Canales.
¿Eh? Estaba muerto, Raúl. Sí. Ya no podía levantar las piernas ayer Canales.
Sí, bueno, esto debe de servir de experiencia para irla mejorando, porque todas las situaciones eran favorables a la MLS. En fin, creo que fue una buena experiencia. Y yo estoy convencido que como competencia es mejor la Liga MX que la MLS todavía. O sea, por ejemplo, cuando el Real Madrid gana la Champions y el Sevilla gana la Europa League, pues no significa que sea mejor liga que la Liga Premier inglesa. Uh-huh. Esta competición que tenemos nosotros es mejor que la de ellos. Pero les digo una cosa, si juntamos figuras, creo que ellos ya tienen más figuras.
No, es un hecho, y también es cierto, son 29 equipos allá, 18 aquí, pero pues así como ellos tienen equipos buenos, nosotros también, y ellos también tienen paja y nosotros también. Entonces, la verdad de las cosas es que ellos están creciendo y nosotros o nos estancamos o vamos para atrás.
Sí, ellos tienen un proyecto muy claro en donde están volteando a ver la liga inglesa. O sea, mi tipo de juego va a ser como la inglesa, mi tipo de arbitraje va a ser como el inglés. O sea, están teniendo un proyecto muy bueno, y le está dando resultados. Se tardaron, ¿eh? Se tardaron porque llevan ya muchos, muchos años, pero ahora sí yo veo que esta liga MLS en próximos 5 años por ahí, pues va a tener equipazos.
Sí, está creciendo mucho, sin duda, pero yo creo que es mejor la liga MX aún, y si no, esperémonos a la Conca Champions. Ya verán, ahí entraron Pachuca, Monterrey, Tigres, Toluca, América, Chivas, o sea, buenos representantes. No,
ya es otro boleto.
A tiros parejos, ida y vuelta, me parece que es otra cosa. Por cierto, el Inter de Miami ya está en la Conca Champions, Nashville ya está en la Conca Champions por ser los finalistas, y el otro representante de la Conca Champions que saldrá de la Leagues Cup será el tercer lugar, o Rayados o Filadelfia.
Ah, pero mira, ya está el Inter de Miami. Ya me imagino a Messi jugando contra el Robin Hood de Trinidad y Tobago. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California en 950 de AM. León, Guanajuato en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Países Bajos, donde medios locales informan que Ajax y Porto están en pláticas para llegar a un acuerdo por el lateral derecho Jorge Sánchez. El cuadro portugués busca adquirir al mexicano para la temporada 2023-2024 con un préstamo con opción a compra, situación que el Azteca no vería con malos ojos después de los pocos minutos que ha tenido con el club neerlandés. Llegamos a España, donde Deco, exjugador del Barcelona de 2004 a 2008, ha sido nombrado por Joan Laporta como el nuevo director deportivo del equipo culé, luego de darse a conocer la noticia de que Mateo Alemán y Jordi Cruyff abandonarían la dirección técnica del club. Laporta buscó en Deco el reemplazo de Alemán y cargo por el que firmó por las siguientes 3 temporadas. Llegamos a Italia, donde el mediocampista argentino Leandro Paredes está de regreso en Italia y fichó nuevamente con la Roma, equipo con el que estuvo hace 10 años. Paredes firmó un nuevo contrato que lo vincula al club hasta junio de 2025. Cerramos en España, donde el mexicano César Montes estaría buscando forzar su salida del Español de Barcelona. Esto después de que el club catalán se ha negado a iniciar negociaciones con otros equipos por el mexicano. De esta manera, el defensa central se habría negado a entrenar con sus compañeros esta mañana y optar por entrenar en solitario. Cabe señalar que el cuadro catalán descendió la última temporada y varias de sus estrellas han pedido salir del club, pero la dirección deportiva del equipo no ha querido aceptar las ofertas que se han presentado. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vámonos con Alfredo González. El día de hoy habló el turco Mohamed. Ahí estuvo Alfredo González. Adelante.
Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Información de Universidad Nacional. Estamos en cantera y es que este viernes se reanuda la liga. El equipo de Pumas frente a los Diablos Rojos del Toluca. Es la jornada 4, fecha y horario atípicos. Esa es la realidad, porque se va a jugar el viernes a las 9 de la noche. ¿Les parece? Escuchamos las palabras previas a este duelo.
Que el equipo tiene que que crecer en situaciones que son detalles importantes, como que nosotros, hoy, lo que yo sentí, se lo comuniqué a los jugadores, que a veces los partidos con equipos como América, Cruz Azul y todo, se juegan con una intensidad y los otros tardamos en meternos en el partido, y eso después, al final de cuentas, te pasa factura. Este plantel o esta institución viene de 3 torneos sin clasificar, o 4, así que este torneo no se puede quedar afuera el equipo.
También el turco aseguró que la contundencia es algo que se debe trabajar en Universidad Nacional. ¿Cómo lo mide? Aquí lo escuchamos.
Cuando un entrenador prepara un partido, siempre habla de, yo por lo menos, de 10-2, 10-3, 11-4, 12-5. ¿Qué significa eso? Llegar 12 veces, 10 veces, y que el rival te llegue 4-5. Y así pasó con Querétaro, y pasó también con DC United. Entonces, creo que ese es el camino que tenemos que seguir, sabiendo que el rival del viernes es un rival de mucha jerarquía.
Ahí las palabras previo al duelo, ya lo decíamos, partido atípico en Ciudad Universitaria, va a ser el viernes a las 9:00 p.m. en la cancha de Ciudad Universitaria, Pumas frente a los Diablos Rojos del Toluca. Unos Pumas que suman 5 unidades dentro de la apertura 2023 y unos Diablos Rojos de Ignacio Ambriz que suman 4 en lo que va del torneo. Hasta aquí el reporte de Universidad Nacional. Vuelvo con ustedes, que estén muy bien.
Y bueno, de ahí nos vamos a ir a Guadalajara. Vamos con Luis Octavio Carol para que nos platique qué pasa con las Chivas, Luis Octavio.
Hola amigos de la Fórmula, es como están, un gusto saludarlos. Habló el técnico del Guadalajara. Para Belco, lo sucedido a la Leagues Cup ha quedado en el pasado. No pensar en los fracasos, los resultados o lo que se haya vivido frente a los equipos de Estados Unidos, y simplemente enfocarse en el arranque de la jornada número 4. También ya hicieron su tarea, 3 victorias en forma consecutiva dentro de las primeras 3 jornadas, que también para él deben de quedar en el pasado. ¿Les parece? Escuchamos al técnico del Guadalajara.
Un partido muy duro y crucial para reiniciar nuestra temporada. Todo lo que ha pasado está bien, como dije, hemos hecho nuestros deberes en las primeras 3 jornadas, pero eso ya no sirve. Es todos los que van a venir, iniciando ahora con Juárez. Estoy 100% seguro de que van a estar muy motivados. Es un equipo que le dio muchos problemas a los que el año pasado estuvieron arriba, digamos, peleando por el título, incluido los Tigres, América, le complicaron la vida también a Toluca. Bueno, pues en esos partidos nosotros vimos un rival con mucha hambre, mucha juventud.
Bueno, importante también es saber con qué plantel va a contar. Hay que recordar que las primeras 3 victorias lo hizo sin Alexis Vega y sin Gutiérrez, su refuerzo. Ahora todo indica que puede contar con ellos. Sí, el caso de Alexis Vega, como él lo comenta, simplemente pues hay que tenerlo y hay que rescatarlo, que tenga confianza el jugador para volver a retomar el nivel que le conocemos al 10 del equipo del Guadalajara.
Un jugador que viene de una recuperación y hablando el estado anímico, que él mismo lo reconoció que ahora estaba preocupado, es otro trabajo que hay que hacer. Por lo tanto, no es fácil volver a recuperar rápidamente ese estado de forma que todos buscamos en Alexis, y en eso seguimos en ese proceso.
Regresamos con ustedes para la Fórmula ES, Luis Octavio Caro.
Gracias Luis Octavio. Bueno, pues ojalá recuperen a Alexis. El otro día vi una declaración donde él decía: yo estoy listo para jugar ya 90 minutos. Desde luego no lo van a poner a jugar todavía 90 minutos, ¿no?
Uh-huh. Es una de las piezas clave del equipo de Guadalajara, que pues si hay un equipo que quiere voltear la página de lo que sucedió en la Leagues Cup, es el equipo de las Chivas. Además, ellos sí les ha ido bien el torneo casero, ¿no? Son los líderes. Entonces vamos a ver si pueden reencontrar ese camino y que lo de la Leagues Cup quede como un mal sueño nada más.
En aquella lejana pretemporada. ganó los 3 partidos Chivas. Hoy hace 3 semanas que no juega Chivas. A ver cómo regresan en ritmo, ¿no? Después de estar parados tanto tiempo, después de la eliminación en la Leagues Cup. Es un partido complicado el de Juárez, y a ver qué decide hacer Paunovic en la cancha, porque la verdad es que cuando decidió meter al Guti Gutiérrez en la Leagues Cup y ponerlo de contención, no le funcionó mucho el sistema, le costó al Guti. Yo no sé si vaya a ponerlo ahí con alguien más, pero tendrá que hacer algo diferente porque no se vio bien en la Leagues Cup. Chivas.
Sí, yo pienso que el Guti con estas tres semanas debe de haber mejorado en el aspecto físico, sobre todo en su velocidad, ¿no? Que es lo que necesita el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. A ver cómo llega Chivas, porque tres semanas parado, hagan de cuenta que vuelve a empezar el campeonato. Uh-huh. O sea, vuelve a empezar el campeonato, lo de antes ya no sirve, y eso es pues de las cosas que afectaron con la League Cup. Pero en fin, ahí está este partido para el próximo fin de semana. Oye, las Chivas ya son líderes, ¿eh? Ya también se me había olvidado.
Sí, ya lo habíamos hablado aquí, ¿no? Pero el hecho de también aceptar las condiciones que le puso CONCACAF o la MLS a la Liga de México, nos hace el sábado quedarnos sin partido de liga de fútbol y tener que ver, si quieres ver fútbol, el Miami contra Nashville, ¿no?
Sí, pero el de Europa puedes, ¿no?
No, bueno, pero en la tarde noche no hay partido de liga, ¿no?
Bueno.
Y bueno, y eso que afortunadamente juega Messi, porque imagínate que fuera otro equipo contra Nashville, pues ¿a quién rayos le
iba? ¿No vieron que el presidente de la AFA en Argentina, el señor Tapia, sugirió a la CONMEBOL que invite a Estados Unidos a torneos de la CONMEBOL, como Libertadores, Sudamericana, etcétera? Y todo eso porque está Messi ahí. Claro. O sea, ahora falta que vayan ellos y nosotros nos quedemos sin nada, ¿no? Es lo único que falta.
Pues sí, sería el colmo que hasta en eso nos ganara.
Es, ¿no?, lo único que falta. Oye, hay que hacer memoria. Cuando estaba la Libertadores y cuando estaba la Sudamericana, pienso yo que ese fue un momento muy bueno el fútbol mexicano, ¿eh? Muy bueno, y fueron grandes experiencias y futbolistas que crecieron notablemente.
Bueno, aquella participación por supuesto de Cruz Azul, ¿no? América también tuvo muy buenas.
Chivas
buenísimas. Atlas tuvo una muy buena participación. Santos también.
El Pachuca ganando, bueno, Sudamericana.
Sí, ¿no? Luego había momentos en donde se les empalmaba, particularmente que venía la liguilla, sí, y entonces que tenían que jugar un partido en Brasil el martes y en México el miércoles, pues era una bronca, ¿no? Pero de cualquier forma me parece que el saldo era mayoritariamente positivo.
Yo recuerdo un día que Chivas tenía que jugar casi seguido en México y en Sudamérica para Libertadores, y le pidió a Cruz Azul que moviera su partido y no lo movió. No lo movió Cruz Azul, o sea, con este detalle de buen compañerismo que tenemos.
De buena onda.
Yo me acuerdo mucho de aquel América último lugar en la liga, ganando 3-0 en Maracaná al Flamengo con dos goles de Chava Cabañas.
El técnico era el Cabezón Luna. Sí, no, hay muy buenos recuerdos de la Libertadores.
Aquel partido en el Azteca de América contra Boca, que necesitaban creo que tres goles y se quedaron metieron, a uno nada más.
Los metieron. Ya habían calificado y Walter Samuel metió un gol de cabeza. Ajá. Al final, que fue un partidazo.
Sí.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En los deportes.
En el deporte amateur, la Fundación Telmex Telcel entregó los estímulos económicos que prometió a los atletas que resultaron medallistas en los pasados Juegos Centroamericanos, cuya iniciativa surgió por la falta de pagos de becas a los deportistas acuáticos, por lo que se entregó un total de 11,425,000 pesos. Escuchamos a la nadadora artística Nuria Diosdado.
O sea, es como sumarle cosas a tu maleta de por qué echarle ganas, por qué sí, por qué hacerlo, que la tenemos llena de muchas cosas, pero son pues estímulos que nos van llegando para decir, oye, no es el dinero, pero es saber que hay gente que está apostando por mí, que está apostando por mi resultado, y que además ellos son personas que invierten en cosas buenas. Ellos saben que invertir en el deporte le están apostando a algo bueno. Entonces, con esa seguridad que ellos lo están haciendo, nosotros la tomamos, el equipo de nado sincronizado y me imagino la delegación mexicana, la tomamos para pues irnos para arriba y poder competir con muchas ganas.
En el básquetbol femenil, las jugadoras de la selección de Irán están siendo acusadas de traición por la prensa oficial de su país, luego de que decidieran guardar silencio al sonar su himno nacional durante un juego internacional ante la selección de Mongolia. En una aparente muestra de apoyo a las protestas que surgieron en el país el año pasado tras la muerte de una mujer por no llevar bien puesto el velo. Y en el tenis se confirmó al equipo mexicano que participará en la próxima fecha de Copa Davis enfrentando a China del 15 al 17 de septiembre en Yucatán, con Leonardo Lavalle como capitán del equipo. Rodrigo Pacheco y Ernesto Escobedo jugarán en singles y en dobles jugarán Santiago González y Miguel Ángel Reyes Varela. Escuchamos a Carlos González, director de la Federación Mexicana de Tenis.
Entonces, como federación no podemos decirle, no conozco a nadie que diga, ah bueno, entonces jugadores pongan ustedes al capitán y nosotros nos sentamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entendemos su punto, también, ojo, ellos te decían, necesitamos a alguien que nos represente a los jugadores también para las negociaciones con la federación, ¿estamos de acuerdo?
Oye, Enrique, qué buen detalle de la Fundación Carlos Slim, ¿no? Esta que la preside Arturo Elías. ¿Me estabas diciendo la cantidad? ¿Cuánto fue?
11.425.000 pesos.
Lo que tenía que dar la CONADE lo dio la Fundación.
Y bueno, también el gobierno anunció que iba a dar unos estímulos, y tengo entendido que ya se dieron, pero qué bueno, porque levantaron la mano, y particularmente cuando vinieron aquellas declaraciones verdaderamente extraordinarias de Ana Guevara con respecto al equipo de natación artística, pues fue igualmente Fundación Telmex la que levantó la mano, y bueno, que pagaron inclusive el viaje del equipo a aquella Copa del Mundo, en donde ganaron una buena cantidad de medallas. De manera que, pues es gente que se preocupa por el bien de los deportistas de nuestro país, y sobre todo se convirtieron en un salvavidas en este momento que era brutalmente difícil para todos ellos.
Exacto. Si no aparecen, bueno, qué bueno que fue así, ¿no? Maravilloso.
Sí, totalmente de acuerdo, Raúl. Y esto que escuchábamos con Betsabé de la Copa Davis en Mérida, pues es una buena noticia también, porque había muchas diferencias con la Federación Mexicana de Tenis con respecto a los jugadores de ellos con la Federación en cuanto a infinidad de situaciones que no les cumplían, inclusive una serie que se realizó hace unos meses en Metepec, y bueno, México tuvo que recurrir literalmente a su equipo B, evidentemente se perdió. Y pues ahora en Mérida, a mediados de septiembre, ojalá las cosas caminen cuando pues se va a presentar lo mejor que tenemos, ¿no? Y además capitaneados por Leo Lavalle. En fin. Bueno, decíamos al principio que se acabó ayer la serie entre los Tigres y los Diablos. El día de ayer, el equipo del México, frente a más de 20.000 personas en el Alfredo Harp, llenaron otra vez el parque entre estos dos equipos, que bueno, que hace ya cerca de un par de décadas que fueron los Tigres de la Ciudad de México, se fueron primero a Puebla, después a Cancún, tienen muchísima afición. El equipo de los Tigres estaba obligado a ganar para aspirar, si es que no ganaban la serie, pues para poder ser el mejor perdedor en la zona sur. Y en un partido que fue de mucho carreraje, donde llegaron a estar arriba, finalmente el México les da la vuelta y se lleva la victoria por 14-10, y gana el México la serie 4-2. El México, como fue el líder en la zona sur, quedan otra vez para la siguiente ronda como el número 1 en la siembra, pero los Tigres solamente ganaron un par de partidos, y como Tigres que calificó como sexto, es decir, último en los equipos que se metieron a la postemporada en la zona sur, pues están abajo ya de Puebla o de Veracruz en ese compromiso, en donde, por cierto, Veracruz está abajo en la serie 3-2, pero por criterio de desempate, los Tigres, adiós. Al igual que el equipo de Tabasco, porque Tabasco ganó solamente un partido en su serie en contra de Yucatán. Entonces, ¿cómo queda la cosa para la siguiente ronda? El México va contra el que pierda la serie de Veracruz y Puebla, mientras que Yucatán va en contra del que gane la serie de Yucatán y Puebla. Hoy juegan ese partido Yucatán y Puebla, es el número 6 de ese compromiso. Y en la zona norte, la cosa está de la siguiente forma, en donde Tecolotes fue el mejor equipo, y ellos ya están en la siguiente ronda, porque ya eliminaron a Monclova, de hecho les ganaron 4-0. Entonces ellos van a seguir siendo el número 1 en la siembra. Mientras que Saltillo solamente ganó un partido en su serie contra Toros de Tijuana, entonces también ya está fuera el equipo Saltillo. Entonces, pues solamente falta ver contra quién va Tijuana y contra quién va los Tecolotes. La serie que está viva es la de Unión Laguna en contra de los Sultanes de Monterrey. Unión Laguna está arriba 3-2. Entonces, pues nada más falta ver el acomodo de los equipos, pero ya están los cuatro en la zona norte, y en la zona sur, pues ya también están los cuatro. Nada más falta ver quién contra quién. En el béisbol de las mayores hoy, por cierto, una buena actuación de Isaac Paredes con el equipo de la Raya de Tampa, el mexicano que produce una carrera y luego entra otra en un batazo suyo, pero la carrera finalmente se anota con un error. Pero bueno, tiene que ver con dos anotaciones, se va de 5-3 y Tampa le gana 6-1 a los Gigantes de San Francisco. Para Tampa es una gran victoria porque están a 2.5 de los Orioles en la división del este de la Liga Americana, y de cualquier forma en este momento tienen un boleto como equipo comodín. Los que andan por la calle de la amargura son los Yankees de Nueva York. Ayer volvieron a perder, cayeron en contra de los Bravos de Atlanta, y los Yankees están a 14 de Baltimore. Ahora, todavía tendría una posibilidad como equipo comodín, pero tiene marca de 60-60. Los Yankees no terminan con marca perdedora desde hace 31 años, antes de que llegara Joe Torre y aquella gran época, y nos estamos remontando ya, que sea Derek Jeter o Andy Pettit, Mariano Rivera, Joe Torre como manager, en fin. Pero bueno, pues no ha sido un buen año para los Yankees. El problema es que empezaron mal, pero decíamos, bueno, por ahí del juego de estrellas a lo mejor van a empezar a caminar, y no caminaron. Bueno, por ahí del 1 de agosto, cuando venga el límite para hacer cambios de jugadores, y no caminan. Y la temporada pues ya está acabando, ¿no? Entonces se ve mal de panorama para los...
Pero que, ojalá, digo, qué duro golpe para Yankees, ¿no? Con, si terminan con mayor número de juegos perdidos, terrible. Después de 30 años, dices.
31 años.
O están a 4.5 en el comodín, ¿no? Con, si se levantan un poco y se enrachan, todavía podrían, ¿no? Pero sería un desastre,
¿no? Sí, el problema es son todos los equipos que están ahí en medio, ¿no? Ese es un grave problema que tienen los Yankees, sí, hay que levantar. Bueno, por otro lado, vamos con Humberto Barrera, porque Saúl Canelo Álvarez ayer tuvo esta presentación en Nueva York, junto con Yermel Charlo, que va a ser su rival el próximo 30 de septiembre en Las Vegas.
Así es, ¿qué tal, Enrique, Raúl? Raúl Eduardo, un saludo desde Beverly Hills, California, y es que Saúl El Canelo Álvarez se dio cita en este lugar para promocionar su pelea. Ayer estuvieron en Nueva York, hoy están en Los Ángeles, y es que será una pelea bastante interesante, ya que, bueno, es en peso mediano, es una pelea, como dicen ellos, indiscutible. Así es que vamos a ver, y tuvimos la oportunidad precisamente de platicar con Saúl El Canelo Álvarez sobre esta pelea, porque hay dos indiscutibles, también por supuesto aprovechó el momento para hablar y mandarle un saludo a Fernando El Toro Valenzuela, además de que dijo que sería un honor que él también llegara al Salón de la Fama. Aquí lo escuchamos.
Contento, y como siempre voy a dar lo mejor de mí en el entrenamiento para traer lo mejor de mí en la pelea. Sé que no será fácil, pero me gusta, la verdad es que es lo que me gusta, estar en este tipo de peleas para seguir haciendo historia. La verdad que estoy muy contento de estar de nuevo aquí en una pelea grande, una pelea entre dos indiscutidos.
¿Por qué dos indiscutibles en esta pelea?
Bueno, porque él es indiscutido en un peso, yo soy un indiscutido en otro peso, y creo que es muy difícil de hacer eso, y ahora pues lo estamos viviendo y es algo muy, muy bonito para el boxeo.
Viene ahora la posibilidad de que te dicen que vas a llegar al Salón de la Fama. ¿Cómo tomas esto? Y si podrías mandarle un saludo a Fernando Valenzuela, que apenas retiraron su número, primer mexicano en la historia.
No, pues es un honor para mí. Imagínate estar en el Salón de la Fama. Es un honor para mí. Y pues obviamente todo mi respeto para Fernando Valenzuela, ¿no? Siempre mi respeto es para un gran deportista como él.
Saúl El Canelo Álvarez cuenta con 63 peleas, 54 victorias por la vía del knockout, 2 perdidas y 2 sin decisión. Por su parte, Yermel Charlo tiene 37 peleas, de las cuales 35 ha ganado por la vía del knockout y una perdida. Pues ahí están las palabras de Saúl El Canelo Álvarez, Enrique, Raúl, Raúl Eduardo, pues todavía con medios de comunicación, que vaya que si fueron muchos para pues esta conferencia de prensa. La pelea se llevará a cabo el próximo 30 de septiembre allá en Las Vegas, Nevada. De acuerdo a los expertos, será una pelea bastante interesante. Es la información, compañeros, regreso con ustedes, les mando un saludo desde Beverly Hills, aquí en California. Buenas tardes.
Pues muchas gracias a Humberto Barrera. Entonces hicieron el viaje costa a costa, sí, Nueva York a Los Ángeles. En el caso del Canelo Álvarez, que campeón súper mediano, y Charlo es súper welter.
Mira, podrá ser muy polémico el Canelo, pero qué bien se maneja.
Sí, sí, sí.
Se maneja muy bien. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos, y vamos ahora con Betsabé Rosales. Nos habla acerca de esta maratón que es tradicional ya desde hace muchísimos años en Mazatlán, la Maratón del Pacífico.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de La Fórmula es. El Maratón Pacífico Mazatlán vuelve en su edición 2023 tras dos años de ausencia por la pandemia, y lo hará en conjunto con el triatlón. El día de hoy, en la presentación oficial del evento, tuvimos la oportunidad de platicar con Ismael Barros, presidente ejecutivo de Venados de Mazatlán.
Muy contentos, ¿no?, de retomar este evento tan importante para nosotros, un evento pues ya característico de allá del sur de Sinaloa, aunque el evento es nacional, internacional, pero para nosotros muy significativo. La verdad, retomarlo, porque lo tuvimos que dejar de hacer en esta pandemia. Sin embargo, bueno, ya Diosito nos permitió volverlo a hacer, y muy contentos porque ahora una nueva modalidad, vamos a juntar triatlón y maratón. Eso va a ser la oportunidad para los atletas poder hacer un poquito de uno y muchote del otro, o viceversa. Creo que eso les va a encantar.
La ruta contempla el histórico malecón de Mazatlán y las tradicionales bandas sinaloenses a lo largo del trayecto.
Y la verdad que es algo muy apreciado por los corredores, el correr en este paseo, ¿no?, que es el considerado el más largo de México, y que maratón nos da ese privilegio, ¿no?, correr. Entonces la gente dice, no hombre, ni sentí, ¿no?, de lo bonito que está el recorrido. La verdad que muy apreciado. Mazatlán es muy bonito, hay que ir a visitarlo.
La carrera será clasificatoria para el Maratón de Boston y tendrá una bolsa de premios total hasta el momento de $700,000. El 1 de diciembre inician las actividades con la Expo Deportiva, el 2 de diciembre será el triatlón y el 3 se desarrollarán los 42 kilómetros del maratón. Con imágenes de Oscar Rea, reportó para La Fórmula es Betsabé Rosales.
Pues claro. Qué gran evento, ¿no? Y qué bueno que se retome, y además con el aliciente del triatlón.
Sí, la verdad es que es muy buen evento en Mazatlán. Mazatlán está muy bonito.
Vaya, aparte juntar el maratón con el triatlón, va a haber mucha gente que va a hacer los dos eventos, ¿eh? El triatlón el sábado y el maratón el domingo.
¿A poco?
Sí, sí, hay mucha gente que es muy... muy clavada, Raúl.
O sea, sí les da para los dos.
Sí, sí, sí. Si, por ejemplo, una persona que esté entrenando para un Ironman o carreras de ultradistancia, sí pueden hacerlo perfectamente.
Vámonos ahora con Dani Gironer. Las reacciones después de que el City gana en penales al Sevilla y es el campeón de la Supercopa de Europa. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula S. El Manchester City se lleva la Supercopa de Europa por un penal. Esa ha sido la diferencia. Partidazo del Sevilla, que durante muchos minutos tuvo al City contra las cuerdas. La pareja Ocampos en el City estuvo a punto de destrozar al equipo de Pep Guardiola con sus contraataques. Hasta 4 mano a mano tuvo en el City, que solo pudo marcar el primer gol en el minuto 25. En el segundo tiempo, Palmer de cabeza conseguía el empate. En la tanda de penals, 5-4 y Gudel, que la envió al travesaño. Así pues, el City es el nuevo campeón de la Supercopa. Al final del partido habló Rakitic.
Este equipo no por nada ha ganado todo lo que ha ganado y todo lo todavía lo que va a ganar en el futuro, pero creo que hacemos una vez más lo que es el Sevilla Fútbol Club. Es una pena que no podemos llevar esta Copa a casa. Creo que nada más ver, ellos lo celebran con una normalidad, aquí nosotros hubiéramos quemado el estadio. Es una pena, pero bueno, hay que felicitar a ellos y nosotros vamos a seguir peleando para tener, ojalá, otro año, otra oportunidad para ganarlo.
Se le resiste al Sevilla la Supercopa, es la sexta que pierde. Eso sí, lo veremos próximamente en el Bombo 1 de la Champions. En cuanto a Tecatito, parece que no cuenta mucho para Mendilibar. Al final se quedó en la banca. Pero como dice el presidente del Sevilla, si alguien viene a buscar a algún jugador, deberá pagar el precio de mercado. Si Rayados quiere hacer una oferta por Jesús, será un traspaso alto. Desde Europa, Daniel Gironès.
Estuvo cerca el Sevilla de ganarle al City. Hizo muy buen partido el Sevilla, ¿eh?
Muy bueno. Muy buen partido. Se transforma jugando en Europa el Sevilla, ¿no? Estas competencias se transforman. No se le ha dado la Supercopa, pero qué bien jugó. Perdonó al City. Al City no se le puede perdonar. Y al final un gran pase de Rodri y una definición muy buena de Cole Palmer, este chavo que cada vez le da más minutos. Guardiola terminó haciendo el empate. Y en los penales el City no falló ni uno. El Sevilla falló el último penal. Nemanja Gudjet es el que falla el penal por el Sevilla. Y el City gana título número 36 de Pep Guardiola. Solamente un entrenador en la historia del fútbol tiene más títulos que Pep Guardiola, y es el señor Sir Alex Ferguson.
Ah, ¿sí? Sí. Fíjate qué buen detalle, qué buena estadística, ¿no? Cerca. Ahora, es la sexta ocasión, Enrique, que pierde el Sevilla una Supercopa. Y pues, parecía que hoy la tenían, ¿eh?
Sí, además llegaron a tener al inicio del segundo tiempo el 2-0. La cosa hubiera sido completamente distinta. Llegar a estas instancias, bueno, ya es un mérito como tal, y me estoy acordando quizás de los Bills de Buffalo, que llegaron a 4 Super Bowl seguidos y los perdieron todos, pero bueno, tiene su mérito llegar. Lamentablemente, pues sí, perder tantas veces.
¿Cómo se llamaba aquel futbolista que perdió 5 finales?
Ah, ahorita te digo, inglés.
Ahorita a ver si nos... Sí. Acordamos, porque no es fácil, ¿eh?
No, para nada.
No es fácil.
Oye, a Pep Guardiola, a ver qué hace el Manchester City, ¿no? Porque hoy se le complicó mucho el partido y Kyle Gundogan se fue al Barcelona. Kevin De Bruyne está lesionado cuando menos 3 meses, se habla de más. Y hoy no jugó Bernardo Silva, que también estaba lesionado. Con la baja de Gundogan y con la baja de Kevin De Bruyne tanto tiempo, yo creo que al Manchester City le hace falta alguien ahí en medio campo. No tienen problema de dinero, lo sabemos. Así que quedan 15 días para ir al mercado para reforzar esa zona del campo. Si no, al Manchester City le va a costar mucho trabajo competir en la Premier League.
Javier Saavedra. Javier Saavedra, que era muy buen lateral, bueno, pero estuvo la mala fortuna de perder 5 finales seguidas. Habría que echarle muchas ganas, ¿no?
Bueno, te conviertes en un amuleto hasta cierto punto y luego ya llegas a la final.
Pues mira, puedes decirle, los llevo a la final y en la final no me pongan, ¿no?
Más o menos como Lainez, que llega a la final y casi no juega y entonces son campeones.
Ya lo vamos a llevar a los vaqueros de Dallas.
Exactamente.
Oye, y el Mundial Femenil ya quedó. Inglaterra contra España.
Inglaterra contra España. Ayer Inglaterra abrió el marcador al minuto 30. Un golazo, por cierto. Así se fueron al medio tiempo. Empezando el segundo tiempo, empata Australia. Era la locura el estadio. Y aguantó un rato la selección australiana, pero al final se terminó imponiendo el fútbol de las inglesas. Ganan bien, ganan merecidamente. Así que la final el domingo, 4 de la mañana, España contra Inglaterra. Partido por el tercer lugar el sábado a las 2 de la mañana, Suecia contra Australia.
Oye, pero qué manera de aprovechar la localía de Australia.
Sí, no.
No, la verdad yo sigo sorprendido por el nivel. O sea, veo jugadas, veo partidos, resúmenes, porque son muy temprano, Y yo sigo sorprendido con el nivel que tiene el fútbol femenil en esta Copa del Mundo, ¿eh?
Pues es, muchos países también que se decidieron a invertir desde hace tiempo y se nota. Y por cierto, quien gane, ya sea Inglaterra, sea España, serán campeonas por primera ocasión de este torneo. Las inglesas que ya ganaron la Euro. Y por otro lado, quien gane, pues se va a sumar a Alemania, que ha ganado el Mundial en hombres y en mujeres.
Sí, si España lo gana, los empata. Sí. En hombres y mujeres, Inglaterra también.
Inglaterra también.
Claro, el que gane alcanza a Alemania.
Exacto. Sí. Pero al final estoy de acuerdo contigo, un nivel muy bueno. Sabemos del nivel que normalmente maneja Estados Unidos, que ahora salió pronto. Brasil normalmente también salió pronto. Inglaterra, campeona de Europa, se mantiene. Francia presentó un gran equipo. A mí me sorprendió gratamente Colombia. Normalmente, digo, yo no estaba enterado, o no, la verdad no lo sé, si Colombia tiene una buena liga femenina de fútbol, pero el equipo de Colombia, qué bien jugaba, y la presentación de Jamaica también en la Copa del Mundo fue muy, muy buena.
Cuando vio uno el fútbol femenil en México, también hay que reconocer que ha crecido mucho.
Muchísimo.
Pero muchísimo, y tenemos partidos de muy buena calidad, pero todavía nos falta un poco para alcanzar, sobre todo a las grandes potencias, ¿no?
Pues es que, Raúl, la liga aquí en México lleva 10 años, ¿no?
Muy joven.
Las ligas en Europa femeniles.
¿Lleva 10 años ya?
Sí, sí, más o menos.
¿2017? ¿Ah? ¿5? No, 6 años. Bueno. Sí, es muy rápido, ¿no?
Muy pronto.
Pero tiene muy buen nivel, muy buen nivel. El Jennifer Hermoso, que está con la selección de España en la final, que juega por el Pachuca, pues ha declarado que le sorprendió el nivel con el que se juega en México, que está muy contento. Hizo una gran pareja con Charlín y no le alcanzó al Pachuca para ser campeona. Ahora va a regresar y seguramente Pachuca con ella y con Charlín tendrá una buena temporada. Participaron varias que juegan en México en la Copa del Mundo.
Sí, Marta Cox también, Marta. que juega en Pachuca. Para que vea, Raúl, el tema, Jennifer Hermoso es una gran, gran jugadora, ¿no? Y lo dijimos cuando vino aquí a México. Por supuesto que en Pachuca juega muy bien, pero el nivel de Jennifer Hermoso, la metes en un equipo en donde están prácticamente las que ganaron la Champions femenina del Barcelona y con muy buenas jugadoras, y termina luciendo aún más de lo que luce aquí en Pachuca,
¿no? Sí, claro, es como los del Inter de Miami, ¿no? Antes de que llegara Messi eran unos troncos. Y ahora resulta que todos juegan bien.
Ahora ya son cracks.
Sí. Nos vamos, no se vaya, porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.